Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Parece que está acabando el verano, que ha acabado ya, con el día que tenemos hoy, que puede dar lluvia. También parece que mañana volverá el calor, volverá todavía. Quedan días de playa, hacerme caso, quedan todavía días de playa, seguro que sí, ya veréis. Pero bueno, lo dicho, en este día de nubes, la sensación de que el domingo el Cádiz va a estar más cómodo en Cartagonova que en su estadio, en el nuevo Mirandilla, en Carranza, va a estar más cómodo, sobre todo porque estamos viendo que los tres partidos como local todavía no ha ganado, le ha costado los tres partidos como local 7 puntos menos al Cádiz, de los 9 disputados, 7 ha perdido ya, y con un ambiente... Yo diría que ha cambiado. Un ambiente que ha cambiado. En los partidos, en la evolución de los partidos. Empezó siendo hostil. Las cosas como son en el encuentro de Zaragoza. Además que el partido fue tan malo que fue cambiando de hostil a más hostil, si cabe, si hay algo más que hostil. El del Tenerife se salvó por la recta final, en la que el equipo dio un paso adelante y logró empatar y ahí cambió la cosa. Y el del otro día, ante el Racing de Ferrol, yo creo que la afición es madura, es sensata y dio un paso adelante la gente. Y el equipo no se encontró ni mucho menos un ambiente hostil. Todo lo contrario. La gente apoyó incluso cuando el equipo no estaba dando motivos o razones para ello. Y eso habla también de una sensatez por parte de la gente de decir, mira, estamos cansados ya de estar cansados. Estamos hartos de estar hartos. Vamos a apoyar, que la temporada va a ser dura. Vamos a intentar animar y a ver si esta gente espabilan. Pues eso es lo que queda, que esta gente espabilan. Esta gente, me refiero a la plantilla, que son los que tienen que dar un paso adelante. Y todo esto lo digo a coalición de las palabras ayer de Iza en este programa. Está la entrevista completa en cope.es/Cádiz, sin pelos en la lengua al portuense, en la que hablaba de la presión, precisamente, y de lo que sienten muchos jugadores cuando juegan como local, y de ese cambio de chip que hay que hacer de primera a segunda. Iza, ayer en Deportes COPE, era muy claro sobre eso.
Una cosa, que la mayoría de jugadores de esta plantilla juegan más partidos en segunda que en primera.
Fíjate, sí, es verdad.
Y es la realidad. Sí, hay que cambiarlo. Es verdad que hemos estado 4 años, la mayoría aquí, viviendo una etapa muy bonita, pero tenemos que volver a la realidad y el chipo hay que cambiarlo en cuanto antes, porque no nos da porque seamos el Cádiz y vengamos de estar 4 años en primera. Es que esto no es así. Te coge cualquier equipo, mira el primer partido, te pilla el Zaragoza con gente joven, dinámica y tal, y te pinta la cara.
Y así fue. Y ahora también hice de eso, de la presión que sienten muchos jugadores a la hora de dar dos pases, tal, y lo costaba, lo dicho. Está la entrevista en cope.es/Cádiz para aquel que no la escuchara en directo en el día de ayer. Y lo cierto es que hay jugadores que sienten esa presión. Yo, ahora mismo, el primero que se me viene a la mente, a la cabeza, respecto al jugador señalado por la gente, Rubén Sobrino. O sea, ahora mismo me parece que es el más señalado ahora mismo y al que no se le perdona ni una. ¿Por qué? Porque quizás Rubén Sobrino no es uno de esos jugadores que entren por el ojo de nadie. Lo cierto es así. Pero es verdad que Rubén Sobrino le ha dado mucho a este equipo. Le ha dado mucho. Pero viene una temporada muy mala. Al igual que él, otros jugadores. ¿Por qué otros jugadores es más condescendiente? Por ejemplo, yo creo que con Gonzalo Escalante se es bastante condescendiente cuando lleva Gonzalo Escalante una temporada ya y pico sin aparecer. Por unas cosas, por otras. Ahora, la pretemporada tal, el año pasado fue por otra cosa, pero yo veo que, por ejemplo, Respetable es más condescendiente con algunos jugadores que con otros. Que no estoy diciendo que haya que evitarles, ¿eh? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ahora haya que el próximo domingo, la próxima semana en Carranza, en el estadio, haya que pitarle a Escalante. No, no estoy diciendo eso. Quizás estoy diciendo que quizás a veces, casi sin querer, se es más injusto con otros y más justo con otros. Es así, es una realidad, pero esto ya está... Esto es desde que el fútbol es fútbol. Esto es más antiguo que el hilo negro. Esto es así, es una realidad. Entonces, yo sí entiendo que otro día la gente dio un paso adelante, apoyó a su equipo, estuvo con su equipo, y que ahora es el equipo el que tiene que darlo también, que tiene mucha mejoría por delante. Y el domingo, pues mira, tiene un partido fuera de casa, en un ambiente enrarecido también en Cartagena, pues buena oportunidad para sumar puntos. puntos en plural, ¿eh? Para sumar puntos en plural. Lo dicho, es que la gente necesita, ya no juego, que también, pero sobre todo ganar. Después de una temporada tan mala, la gente quiere ver a su equipo ganar. Es tan sencillo, tan difícil y tan evidente como ello. Así es. Así que yo creo que es la principal misión ahora mismo del equipo, mejorar y sobre todo ganar partidos. Vamos a analizarlo enseguida. Tiempo de debate hoy. Mucha opinión en el día de hoy. Y nos hemos ido al Puerto de Santa María para hablar con los veteranos del Racing Club Portuense, porque el sábado tienen una cita, pasado mañana en el Cubillo, especial en memoria a dos célebres jugadores del Racing Portuense. Hoy hemos estado con veteranos del Racing, que son también grandes, grandes jugadores del fútbol gaditano, andaluz y nacional. En el entrenamiento del Cádiz en el día de hoy, Alarcón no ha entrenado con molestias. Vamos a ver si llega para el partido ante su ex-equipo, ante el Cartagena, el próximo domingo. Y se ha incorporado sin problemas De La Rosa. Brian Ocampo también, así que los dos que salieron tocados. Bueno, De La Rosa se cayó de la convocatoria el día antes, Ocampo pidió el cambio, tal. Bueno, los dos disponibles. Así que, en teoría, para el partido del domingo, bajas seguras, la de Roger, la de Melendo, la de Carlos Fernández. Las bajas seguras del equipo cadista, pendientes de Alarcón, recuperado Iván Alejo, pues a expensas de ello. Y Paco López, que ya sabéis, no se va a sentar en el banquillo ni de este domingo en Cartagonova, ni la semana que viene ante el Dense en casa. Bonito acto del Cádiz en la residencia Fragela, en la plaza del Falla, donde durante muchos años estuvo un grande del Cádiz como Adolfo Bolea. La residencia Fragela, en el centro, se ha llenado de sonrisas y emociones por la visita del portero del Cádiz, David Gil, acompañado de Paco Baena y Pepe Mejías. Jornada organizada por la Fundación del Cádiz con los mayores, con nuestros mayores, en la que pues se vivieron momentos muy bonitos de confraternización. Sigue la Liga dando horarios y fechas de partidos. Se ha puesto las pilas y de verdad, porque ya conocemos pues hasta mediados de octubre prácticamente. Damos a conocer dos partidos en casa seguidos en el mes de octubre, que van a ser, ya sabéis, sábado 12, 6:30, Cádiz-Málaga, domingo 20 a las 2 de la tarde, el Cádiz-Racing de Santander. La siguiente semana habrá jornada intersemanal. Y hoy ha dado a conocer la Liga que el miércoles 23 de octubre a las 7:30, Eibar-Cádiz. Y ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El San Fernando Atlético se va a enfrentar al Jerez Atlético en la final de la Supercopa Diputación Provincial de Cádiz. El equipo isleño va a disputar ese trofeo, esa final, al golear al San Benito de Jerez 5-2 y proclamarse campeón de su subgrupo. El rival, el Jerez Atlético. Será la final a partido único este fin de semana en Jerez, y el vencedor se clasificará para la Copa Diputación. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ya sabéis que este domingo, desde las 4 menos cuarto, Cartagena-Cádiz.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Es Zlatan! ¡Es Zlatan de la Laguna!
Este domingo, desde las 4 menos cuarto, Cartagena-Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a abrir tiempo de debate de los jueves, hoy con Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Llueve o no?
Yo desde mi ventana no veo llover.
No, yo tampoco, pero como tú estás más al día del tiempo que yo, pues por eso te pregunto.
No, pero no parece que no.
Vale. Álvaro Genero, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Como tú ves la playa de tu ventana, ¿cómo está la playa hoy? ¿Cómo está la playa de la Victoria?
Pues ahora mismo, en el tramo que yo veo hay el número total de 0 personas.
0 personas en tu tramo. Tu tramo es cercano a Cortadura, ¿verdad? Los Delfines, sí, esa zona. Sí. Muy bien. Bueno, yo estoy esta semana en la playa, ¿eh?
Hoy me he quedado sin pase.
Bien. Bueno, pasado, iba a decir pasado mañana, no, el domingo, Cartagena, Valle. ¿Qué?
Bueno, pues agua revuelta, ¿no? Como tenemos en el equipo albinegro y el Cádiz, evidentemente, pues con la necesidad también de buscar de nuevo una victoria como lo hizo en Castellón, pero estamos viendo los resultados de la jornada de esta liga hipertensión, porque hay que llamarla así, no tienen lógica ninguna. Así que vamos a intentar que el equipo pues siga haciendo lo bueno que viene haciendo, que son algunas cosas, y evidentemente mejorando otras que también son muchas. Pero bueno, yo todavía estoy con ese sabor agridulce, ¿no? Del punto contra el Racing de Ferrol, porque era el partido idóneo para lograr la primera victoria en casa y se resistió. Pero bueno, ahora hay que mirar al partido de fuera y tener como referencia ese partido del Castellón, donde al equipo le salieron las cosas bien.
Esto se endereza a Janeiro ganando y mejorando. Es que no hay otra. Parece muy sencillo y muy obvio, pero es que es la realidad.
Claro, es que está claro, pero lo que pasa es que todos los puntos que perdamos ahora, o sea, los puntos ahora valen lo mismo que al final de temporada. Esto es una obviedad, y veíamos la temporada pasada como en esta categoría, en una jornada el primero pasaba a cuarto, el noveno se metía en playoff, el tercero cogía el liderato, porque estaba todo súper comprimido. Entonces todos estos puntos que se nos están escapando ahora son muy importantes, ¿vale? Entonces, claro, el equipo tiene que arrancar sí o sí. Pues a mí me da pena mirar la tabla, veo al Tenerife con un punto únicamente en 5 partidos y es el que se llevó de aquí. Y veo al Ferrol con 3-1 también se lo llevo de aquí, porque esos son 4 que hemos dejado nosotros escapar. Mm. La verdad es que el equipo hay veces que está teniendo buen principio, otro, como te dice, tiene buen final, pero no da un partido completo a un rendimiento que le permita levantar el vuelo definitivamente.
Sobre todo hay una cosa que de la que hablaba todavía Paco López, que es la continuidad en el juego. Vaya, es que no hay continuidad en el juego, es que no hay ninguna.
No, a ver, y no por defender ni descargar el trabajo de Paco López, ¿no? Pero es algo que es muy difícil de ver en segunda división. Yo te pones a ver partido y hay equipos que es muy complicado que mantengan una línea de juego no solo de un partido, sino de media hora o 45 minutos. Están las cosas muy, muy igualadas y los partidos cambian por completo con una sola jugada, pero sí es verdad, ¿no? Que el Cádiz, yo más que continuidad en el juego bien hecho, yo me decantaría más por la continuidad de llegadas. O sea, estamos viendo un equipo, a mí lo que menos me está gustando del equipo es que estamos volcando casi siempre el ataque hacia un costado, que Brian tiene muchísima calidad, pero no siempre puede irse, o más fácil, casi nunca se va a ir de 3 rivales, porque es muy difícil, y el Cádiz tiene que buscar más alternativas al juego. Echo de menos a más futbolistas que arriesguen, echo de menos a más futbolistas que tengan personalidad en esos últimos metros cerca del área, y eso, bueno, pues como siempre decimos, ¿no? Eso suele llegar todo con la confianza, con el trabajo, con los resultados, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya viendo, pero creo que en ataque son muchísimas cosas las que hay que pulir. Afortunadamente, la pasada semana pues acabamos por fin con la portería cero, que también es importante.
Enero.
Sí, es que también, ¿sabes?
Adiós, Janeiro.
Madre mía.
Adiós, váyate.
Sí, bueno, yo te decía que no tiene que servir como excusa, porque el Cádiz tiene, o se le supone que tiene una plantilla que viene de primera. Ya cada uno tenemos una opinión. Pero bueno, yo creo que hay 5 futbolistas que pueden destacar por encima de los demás, que deben ser los 5 futbolistas pilares del equipo. Y el problema es que Ocampos sí está teniendo continuidad, pero para mí los 5 que son, pues Escalante no ha tenido pretemporada y no está a su nivel. Ontiveros tampoco, por 2 problemas físicos, tampoco ha podido jugar todo lo que se esperaba. Y los otros 2 son los 2 fichajes del último día, pues que a ver cuándo pueden estar. Entonces estamos tirando con el fondo de armario.
Pero genero, perdona, porque yo ya eso lo he escuchado tal y que sí, que no te quito ni una coma de lo que acabas de decir, pero que yo creo que con lo que hay, el Cádiz tiene que jugar mejor, sí, yo, incluso yo ganar equipos como...
Lo que dice Janeiro, que evidentemente el salto...
Es que, lo que dice Janeiro es una verdad como un templo.
Los jugadores con un escalón más, pues están en esos que con problemas con lesiones, que todavía no han entrado, pero dentro de los que hay, yo creo que el nivel de exigencia todavía que tiene que ser mayor a los que están. Y claro, te hablo de un Rubén Sobrino, te hablo de un Escalante, te hablo de... incluso del propio Chris Ramos, que haya marcado dos goles y fue esencial en el partido contra el Castellón. Cuando entre, evidentemente, Iván Alejo, son futbolistas que tienen que mostrar más. Yo veo a muchos futbolistas que da la sensación de que le está quemando el balón en los pies, que les cuesta regar, que les cuesta regatear, que les cuesta tomar decisiones importantes en los últimos metros, y eso hay que ir solventándolo. Yo no sé si es un problema de seguridad, un problema de confianza, no tengo ni idea, pero la sensación es esa, que estamos jugándonos todo prácticamente al centro de Brian Ocampo y al remate de Chris Ramos, y eso no puede ser para un equipo que aspira lo que aspira el Cádiz.
Claro, pero es que parecía, por ejemplo, la primera jornada una continuación de la temporada pasada. Un equipo perdedor que se despidió con goleada y empieza la temporada aquí con la etiqueta de favorito y nos meten cuatro en casa. Sí, es complicado mentalmente, no es fácil recuperarse, y no es fácil tampoco mucho futbolista que después de cuatro años jugando a arañar puntos y a no perder, ahora decirle, oye, que ahora sois vosotros los que tenéis que salir a ganar, llevar la iniciativa y hacer todo lo que no se se hacía antes. Yo creo que no es fácil, y además creo que hay muchas piezas en la plantilla a las que le falta calidad técnica. O sea, que ya puede venir Guardiola a entrenar y a decir, esto es lo que quiero que se haga, que si los futbolistas no son capaces de hacerlo, pues no se va a poder. Entonces, si además los que, a mi entender, son los cinco mejores del equipo, pues nada más que podemos contar con uno después.
¿Cuáles son para ti los cinco mejores del equipo?
Eso yo creo que Ocampo, Ontiveros, Escalante, pero no ha tenido pretemporada, y los dos fichajes del último día.
Melendo y Carlos Fernández.
Claro, ni Melendo ni Carlos Fernández han jugado todavía, y a saber
pues los cinco
Ontiveros apenas ha podido jugar y Escalante no ha tenido pretemporada.
Pues los cinco mejores del equipo, según tú, que sí, que puede ser, tienen que demostrar que son los cinco mejores. Los cinco.
Claro, pero...
tienen que demostrarlo.
Si no están, plantilla hay, pero claro, no se van a notar la bala de lo que yo creo, que cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que son los cinco que si tú lo pones en el campo, el equipo es otro.
Sí, pero a ver, tiene que demostrarlo en el global de la competición. Yo sigo pensando que, porque podemos sonar muchas veces cuando analizamos los partidos del equipo, y hablo por mí, a lo mejor puedo sonar un poquito pesimista y demás. Es cierto que el arranque no ha sido del todo bueno, que el arranque es muy mejorable, pero esta competición... es que lo vemos cada año, que es que equipos que empiezan ganando cuatro primeros partidos o cinco primeros partidos, al final no acaban ni en playoff, y equipos que han estado prácticamente sin aparecer durante toda la temporada tienen un arranque de 10 últimas jornadas y cogen, se meten en playoff, y no solo se meten en playoff sino que ascienden. Esto lo hemos visto. A partir de ahí, yo creo que hay que mantener la crítica, pero también la calma. No podemos estar creyendo que cuando se dice que el equipo necesita cosas, que el equipo necesita mejorar, que el equipo está carente de ideas, que eso no se entienda como un mal augurio para la temporada, ¿no? Se dice lo que vemos ahora,
claro,
¿no?
Claro.
Exacto. Porque es que, insisto, que parece que eso da la sensación de que se quiere llenar de pesimismo. No. Hablamos de eso con naturalidad, porque eso ocurre en nuestro equipo, en otros y en todas las competiciones. Pero que eso, que el Cádiz necesita, evidentemente, si quiere llegar al final de la temporada con opciones, necesita, como ha dicho Janeiro, la participación. Y no solo la participación, sino que también sean importantes en el rendimiento que den esos cinco jugadores.
Último tema que os saco, ayer teníamos a Iza Carcelén aquí en Deportes Cope, y lo que vemos mucho es que los jugadores se sienten más presionados jugando en casa, decía esto.
El compañero en general, hablo en general.
O sea, el equipo.
El equipo, sí. pero porque nosotros mismos no generamos eso, ¿sabes? Que no es que salgamos al campo con esa presión, sino que nosotros mismos dentro del campo, cometiendo errores, pues al final nos retroalimentamos y generamos a lo mejor ese poquito de nerviosismo, ¿sabes?
¿Sientes también que hay jugadores a los que se les... Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Sí, sí, eso es algo que se ve, no hace falta que lo expliquen ellos. El motivo, yo lo expliqué, a mí me dio la sensación de que ellos esperaban una afición, la misma que en el primer partido, la misma afición que se dejó tras el descenso, y yo creo que eso no ocurrió, que la afición hizo tabula rasa con los futbolistas y estaba dispuesta a apoyarlo. Pasa que el equipo hizo un primer partido desastroso, y es verdad que eso a lo mejor cambia en cuanto el equipo se ponga por delante en un partido y sea capaz de sacar los 3 puntos, todo eso queda atrás y se instala la seguridad. Una seguridad que se vio, por ejemplo, con el primer gol que se marcó en Castellón. Parecía el equipo completamente diferente, anímicamente. Pues eso es igual, ojalá tengamos que esperar pronto, pero estoy convencido que va a pasar en casa.
Creo que es evidente, ¿no? Que tú estás jugando en casa, tienes tu estadio lleno y fallas un pase fácil. Miras a la grada, ves las caras de 2 o 3 y escuchas el rum y ya, vamos, entiendo que se pongan más nerviosos en casa. Esto se soluciona ganando, evidentemente, pero ahora mismo, si dependiera de mí, los 10 próximos partidos lo jugaban fuera.
Pues nada, pues dicho queda, pero no puede ser.
Es que creo que tienen toda la razón, y fuera de casa se ve, yo por lo menos percibo otro equipo más suelto, menos
esperemos verlo el domingo en Cartagena, que será el siguiente. En fin, veremos. Álvaro Genero, muchas gracias, amigo, un abrazo.
A vosotros.
Miguel Ángel Vallecillo, gracias.
Abracito a los dos, hasta luego. Raindrops have fallen on my head, take
a fall. 3:47, columna sonora que nos deja el amigo Willy Doña. Cuéntanos, Willy.
Buenísimas tardes a todos. Esta segunda división que volvemos a pisar tras un cuatrienio viviendo en la gloria es una enorme caja de sorpresas. Es cierto que solo han transcurrido 5 jornadas, pero vaya lo chungo que lo tenemos para acertar en nuestros pronósticos, los 4 gatos que continuamos haciendo la quiniela con la esperanza de dar alguna vez un pelotazo que de paso nos sirva para presumir de que sabemos un montonazo de fútbol. El 2-5 de la Almería Castellón del lunes ya fue la guinda que le faltaba al pastel. Como consecuencia de ese marcador impensable, el Cádiz es a estas alturas el mejor, este mejor entre comillas, clasificado de los 3 recién descendidos, pese a su escasa media docena de puntos. Total, que da la pinta de que probablemente nos tengamos que ir acostumbrando a ganar encuentros que se antojen muy complicados y a tropezar en otros de cara a los cuales nos consideremos claros favoritos. Analizando los números, compruebo que el conjunto de Paco López está invirtiendo de una manera muy acentuada un aspecto que había sido el sello reciente del equipo amarillo. Tanto en la campaña de su última permanencia en primera como en la del cercano descenso, el rendimiento del Cádiz resultó más elevado y productivo en las primeras mitades de los partidos que en las segundas. Prueba de ello es que en la 2022-23 hubiese sumado 47 puntos con los resultados parciales anteriores al descanso, por solo 35 con los de las segundas partes. La diferencia se incrementó en la 2023-24 con 48 y 33 puntos respectivamente. Pues ocurre que en lo poquito que llevamos de la 2024-25, el cambio de rumbo resulta más que apreciable, hasta el punto de que de los 21 rivales solo hay uno, el Deportivo de La Coruña, con peor balance en los primeros tiempos que el Cádiz, que es vicecolista en esa hipotética clasificación, con 3 puntos, 0 goles a favor y 3 en contra. En cambio, en la tabla parcial de los segundos tiempos, ocuparía el 5º lugar con 8 puntos, 6 tantos a favor y 5 en contra. Es decir, que salta a la vista que tenemos 2 caras muy distintas, en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Casualidad o no. Eso es lo que tiene que investigar el cuerpo técnico.
No hay forma de que el Trinchera y el Garrapata se hagan amigos. Y mira la que liaron hace poco en Tres Caminos.
No hay nadie que a mí me iguale y como yo no ha nacido otro.
No diga más tonterías, aquí el que manda es don Antonio.
No me lleven la contraria.
Tranquilízate, chiquillo, que se estaba refiriendo a don Antonio, pero a Crespillo.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633 33 7803 o en academiaelcastillo.com.
¿Pensando en cambiar tu cuarto de baño? ¿Buscando presupuestos? En BDB Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas al mejor precio y la mejor calidad. En BDB Amaya Quintero encontrarás la mayor exposición en sanitarios y complementos para tu cuarto de baño. Grifería, muebles de baño, mamparas, placas de ducha. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. BDB Amaya Quintero, en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Vuelve la emoción, la pasión, el esfuerzo, la lucha. Vuelve el triatlón de Cádiz, el Triércules. Natación, ciclismo y atletismo. El próximo 28 de septiembre regresa una prueba única, un evento deportivo de primer nivel. Inscripciones en triércules.com. Octavo Triércules Cádiz Grupo Solera, con la colaboración de Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, COBAP, Hotel Occidental Cádiz y Grupo Solera. Colabora en la difusión COPE Cádiz.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
8:10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, ya tenemos pregonero de la Semana Santa, ¿eh? Miguel Ángel Sastre Ulla, pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2025. Enhorabuena, joven pregonero, 28 años. Va a pregonar la Semana Mayor Gaditana en el próximo 2025. Hemos estado en el Puerto Santa María en el día de hoy, porque pasado mañana en el Cubillo hay un partido entre veteranos del Puerto y del Ibiza en memoria a dos grandes del Racing Club Portuense, un partido además con tintes benéficos. Y hemos estado con grandes, grandísimos veteranos del Racing Club Portuense y del fútbol nacional, entre ellos Enrique Montero, que jugó en el Cádiz, en el Sevilla, una leyenda del fútbol. Sin más, sin lugar a dudas, en su sede hemos estado el programa completo con los veteranos del Racing Club Portuense en unos minutos en cope.es/Cádiz. Ahí va una parte en la que hablamos de ese partido de pasado mañana y también del fútbol actual y de grandes leyendas.
Bueno, pues lo dicho, nos encontramos en el puerto de Santa María, la sede de los veteranos del Racing Club Portuense. Hoy día que parece que va a llover, pero bueno, ya sabéis que después o llueve o no llueve, pero bueno, ya veremos qué pasa. Y para hablar precisamente de un bonito partido homenaje que vamos a tener este sábado aquí en el puerto, en homenaje a Manolo Solano, a Ángela Ureña, el partido es a las 6 de la tarde y es iniciativa evidentemente de los veteranos del Racing Club Portuense, que como digo nos acogen en esta maravillosa sede, que la verdad es que está muy, pero que muy bien. La verdad es que es un gustazo estar aquí. Y además con grandes celebridades, ya no solamente del fútbol del puerto, sino yo diría que del fútbol nacional y del fútbol de la provincia de Cádiz y de Andalucía también, evidentemente. Y por eso digo que es un auténtico gusto estar aquí con todos ellos. Entre ellos, por ejemplo, Antonio Flor. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hey, buenas tardes.
Está muy bien la sede, ¿eh? Yo me he quedado... A mí, bueno, me digo, mira, aquí... Tenéis unos buenos debates vosotros, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad que sí, que tenemos las reuniones y luego pues alguna comidita que viene algún equipo y esas cositas y lo tenemos muy, muy bien.
Muy acertado. Para todos, muy bien. Antonio fue uno de los grandes veteranos del Racing, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, yo empecé ya muy joven y hasta que ya teniendo 24 años ya jugué un año más en Ejer Industria y me fui para tierra... Ausente, y estuve jugando en Monzón y en Fraga por motivo de trabajo, porque aprobé Telefónica y he terminado ya jubilado de Telefónica.
Es que en aquella época había que compaginar un poquito de todo, ¿no? Si no, también hay que meterse por otro lado, si no se podía vivir de todo el fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que no me arrepiento, porque estando ya en tierra ausencias, pues la verdad es que me saqué mis carnés de entrenadores. Estuve entrenando 2 años y después ya en el año 90 empecé a ejercer como entrenador en la provincia de Cádiz.
Sí, señor. Has entrenado al Racing, por ejemplo, que yo recuerdo ahora también, entre otros equipos.
Racing, Coni, Ubrich, bueno, son muchos.
También con nosotros Germán Rodríguez. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También otro grande veterano del Racing portuense que imagino que uno siempre recuerda con ilusión toda esa época futbolística, ¿no?
Pues sí, también debuté joven como Antonio Flo con 16 años y después pasé 2 años en Marbella. Después volví aquí y estuve otros 2 años y luego al Manchego. Y ya, como dice él, pues a buscarse un trabajo y compaginar un poco el fútbol con el trabajo.
Que no, al final, bueno, lo que toca nunca está de más. Es lo que hay que hacer, ¿no?
También. Exactamente.
Ante la familia. Bueno, la verdad que sí. Y también con nosotros Enrique Montero, que yo creo que tampoco necesita mucha presentación. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estábamos hablando antes de comenzar este pequeño programa de... porque veía la camiseta, veo una camiseta del Sevilla, por ejemplo, ahí, lo que te quieren, Enrique, ahí está, esa ahí arriba. Esa no es tuya, ¿no? Esa es reciente del Sevilla, o sea, que no esa no es tuya, evidentemente, pero está ahí. Que decía a ti que a usted le quieren mucho en Sevilla, muchísimo.
Pues la verdad que sí, estoy siempre y siempre estaré al Sevilla y a su afición agradecido por el cariño que siempre me reciben, ¿no?
Sí. Enrique Montero, para los más jóvenes, que esto siempre hay que explicarlo, Enrique, porque los más jóvenes se quedan muchas veces en el fútbol actual y no miran un poquito más para atrás. Pero Enrique Montero pues ha jugado en el Sevilla, en el Cádiz, en el Racing Portuense, en el San Fernando también. Y en la selección española.
Sí. Uh-huh. Así es, bueno, y en la Olímpica y en la Sub-21 también, o sea que...
En la Olímpica antes de Barcelona, ¿no?
Sí, claro.
Claro, lógicamente, ya en Barcelona ya...
Cuando se jugaba en Rusia, que hubo un problema ahí político ya y eso, y nos dejaron a Quique Ramos y a mí afuera, que éramos los dos mayores que podían ir en la Sub-21, que jugaban dos jugadores mayores de 21 años. Y nos dejaron...
Como ahora más o menos, que ahora más o menos
por
así también.
Por el tema político nos dejaron afuera, porque hubo países que no fueron a jugar a Rusia por problemas políticos.
Bueno, os pregunto a los tres porque el sentido de este partido y por qué también, ¿no?
El sentido es muy...
Cógelo, Antonio, en el micrófono.
Te puedo decir de que Ángel Ureña se le quiso hacer el homenaje estando ya Manolo en vida, porque Ángel Ureña era trabajador de Manolo Solano y bueno, sucedió después las dos cosas, no se pudo hacer por la pandemia y la verdad que bueno, pasó y entonces hemos pensado que hacérselo a los dos. Como persona, te puedo hablar de Ángel Ureña, pues yo estuve de segundo entrado con Iñaki Churruca y era una persona que era... Esto, Enrique también estaba de compañero. Y te acuerdas, Enrique, que echamos las partiditas detrás, al fondo de carta, allí en el fondo del autobús. Y era un chaval encantador. Esto no, yo nunca lo he visto enfadarse con nadie.
Y jugamos Copa de la UEFA.
¿Quién ha sido el mejor jugador con el que has jugado, Enrique?
Bueno, hay especialistas en este caso. A lo mejor Maico González, por ver a Maico González, yo qué sé. Pero jugar es que mucho y con muchas virtudes distintas. A mí me gustaba...
Maico era otra cosa, ¿no?
Maico es a punto y aparte también. ¿Me entiendes? Por eso te digo. Por la personalidad, una persona que era muy peculiar, ¿no? Muy diferente, pues... ¿Quién lo ha enseñado mágico? Esa virtud, esos cambios de ritmo, ese regate, eso lo trae él. Eso no hay quien pueda. Como que jugador, hoy en día, pienso yo, con velocidad, que tenga velocidad nada más, ya es un peligro, como se juega el fútbol hoy.
Sí.
Y además que mira lo que son veloces, bueno, ya tiene ahí a Mbappé, ¿no? Tiene una potencia, una carrera imponente, eso es suyo. Eso es suyo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y eso hoy una de las cosas básicas, porque si se pone se pone a pensar, pero yo he tenido jugadores técnicamente fenomenales en el centro campo, como Francisco, Pintiño, Julián Rubio, técnicamente eran
muy bueno. Vosotros, hermano. Bueno, esta parte de ese pequeño programa que hemos grabado en la sede de los veteranos del Racing Club Portuense, que va a estar en cope.es/Cádiz, de cara a ese partido homenaje pasado mañana sábado en el José del Cubillo a las 6 en punto de la tarde. Nos vamos, sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Hoy tiempo de juego, más tiempo de juego con la Liga de Campeones. Llegamos a las 4, adiós.